¿Para qué son los Juegos del Hambre?
No te la puedes perder.
Elegiremos a 2 chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
¡Asesinos!
Del Distrito 12, Lucy Gray Bird.
Soy tu mentor.
Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar.
Los Juegos del Hambre, solo en cines. No te quedes sin verla.
Bon Radio.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a otro programa más de Río de la Vida, programa que estamos grabando en el día de hoy por la tarde para su difusión el sábado 2 de diciembre. Así que bienvenido diciembre, que esperemos que traiga muchas sorpresas en formato de pesca. Por cierto, gracias a todos y a todas por los mensajes recibidos en torno al programa de micología, que parece ser que os ha gustado, y esperemos que muy pronto realicemos otro con nuestro experto Jesús Martín Overo Prieto. Así que venga, saludamos a todos nuestros oyentes patrocinadores y seguimos sumando además oyentes en esta gran familia de pescadores. Presento, mi nombre es Óscar Arratia, perdonadme por la voz, pero esto es lo que hay, y a mi lado, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar, y he de decir a todos nuestros oyentes que ya han visto a Papá Noel con los badeadores por las orillas de los ríos, repartiendo no, ni chuches ni regalos ni nada, repartiendo cañas, hilos, señuelos y mucha pesca para toda España.
Bueno, pues aquí da comienzo un programa más de
Río de la Vida.
Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bueno, pues si has perdido la noción del tiempo con nuestros programas, que sepas que este es el programa 192, pero ojo, 376 ediciones. 376, remarco.
Se dice rápido, buah, pero más cuesta escucharlo. Resulta.
Bueno, ediciones que vas a poder escuchar todas en tus plataformas de podcast preferidas y, como no, a través de www.bonradio.com. Esto es un no parar, y por cierto, esas navajas de Río de la Vida, que sí, que lo sabemos, que todavía no han llegado a su destino, pero que llegarán muy pronto. Solo pedimos un poquito de paciencia, fijaros que por no tenerla, Sebas, no la tengo ni yo.
Pues sí, no la tienes ni tú y no la tienen unos cuantos, pero bueno, esto es lo que hay. Cuando pides en masa cantidad, pues oye, pues tardan un poquillo, no tardan más.
Venga, pues comenzamos este programa con embalses y caudales, y como no, siempre haciendo referencia a vuestros mensajes, y no dudéis en contactar con nosotros y pedirnos información del embalse o río en el que tengáis dudas. En el día de hoy, pues María Pozuelo, que nos pedía de Valencia de Don Juan, que nos pedía... Esto es el León, ¿verdad? En Valencia de Don Juan.
No, mira, nos pedía el embalse de Finisterre, Toledo.
Que María Pozuelo es de Valencia de Don Juan, en León,
Y sí, nos pedía información del embalse de Finisterre en Toledo. ¿Por qué? Porque está sufriendo, bueno, pues muchas variaciones de nivel, tiene muchísima basura a las orillas, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Aquí en Río de la Vida.
Seguidamente en el debate del día, hoy volamos a Patagonia, y es que es un programa que teníamos muchas ganas de poder disfrutarlo con todos vosotros, ¿eh? Y empezando, bueno, pues dando información sobre el río Simpson, todo una eminencia y reconocido por todos los pescadores que nos gusta estas tierras para poder pescar. Y como no podía ser de otra manera, ya que nos quedamos en Patagonia chilena, ¿tú conoces a alguien en Coyhaique?
Bueno, creo que anda por ahí el hermano de Ander, ¿no? Josu.
Eso es, y mi amigo Mario.
Bueno, pues pues seguidamente, después de esa entrevista con Josu, con el hermano de Ander, como bien he dicho, vamos a tener esta segunda entrevista ¿con qué? Con este segundo programa, este otro programa que tenemos en Río de la Vida, que es España, se llama España con Caña, y hablaremos, pues ¿qué? Pues ¿con quién? Con Pablo Castropinos, con Rubén Mozo. Ya sabes que, bueno, pues tenemos un deleite de ahí de pescadores en, con Marcos y Río de la Vida que tenemos.
Cuidadito con la entrevista de Pablo Castropinos, que hace mucho daño, ojo, ya lo decimos, porque vamos a hablar de pescar en Freza,
Bueno, déjalo ahí.
Ahí, venga, escuchar el programa.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuesta.
En nuestra sección de embalses y caudales, hoy hablamos del embalse de Finisterre, situado en la provincia de Toledo. Finisterre, situado sobre el río Algodor, es uno de los embalses que hace años daban buenos peces y de calidad, y que ha ido a menos debido a una conjunción de factores como la enorme variación del nivel de sus aguas. Por ejemplo, durante los últimos años, su nivel incluso ha llegado a alcanzar el 10% de su capacidad, que ha provocado la pérdida de puestas de algunos años y la explotación y abuso de muchos pescadores que han arrasado llevándose peces de todos los tamaños. Esto, unido a la triste situación de sus orillas debido a la acumulación de la basura, como bien decía nuestra oyente, hacen que muchos renuncien a su pesca. No obstante, el embalse también tiene una cara amable, aún puede ofrecer buenas jornadas de pesca y, al igual de muchos otros espacios, tiene la capacidad de regenerarse y recuperar un buen nivel. Desde la presa podemos encontrar dos orillas diferenciadas, la derecha con suaves playas y poca profundidad, y la izquierda más escarpada y profunda. Además, se puede pescar desde la propia presa, que es transitable. Mientras que la zona de la playa es frecuente por pescadores de ciprínidos, en la derecha podemos encontrar vegetación y otro tipo de lugares idóneos para la pesca del black bass. Los tamaños no son espectaculares, carpas de hasta 5 kilogramos con mucho pez de tamaño inferior de 1 o 2 kilogramos y bases de menos de medio kilogramo será lo habitual en nuestra pesca. Bases mayores son difíciles y hay que buscarlos e insistir en conciencia porque, ejemplo, aquí no hay. En definitiva, Finisterre es un lugar incómodo para muchos, pero con algo de pesca y posibilidades futuras, siempre que se tome en conciencia y se respete desde todos los ámbitos.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Y ojito que vienen curvas, porque hoy en el debate del día hablamos del río Simpson, que es uno de los más importantes y significativos para la pesca en la región de Asien, en la Patagonia de Chile, y quizás el gran heraldo que identifica la pesca en las aguas de la zona de Coyhaique. El Simpson, más que un río de truchas, es un crisol donde se forjan y en el que reúne todas las condiciones de un lugar sin igual para la pesca de truchas marrones, arcoíris y algunos de los salmones migratorios más impresionantes de la Patagonia Austral. Pocos ríos tienen el carácter tan simbólico para una región como es la del Simpson. Este río, en su avance por las pampas patagónicas, en el Valle Central, cruza por la ciudad de Coyhaique y es el que mantiene siempre en alto las expectativas de todos los pescadores que llegan hasta la región de Asien. En la nacimiento del río Simpson se localiza en la zona oriental, sector limítrofe entre Chile y Argentina, lugar donde surgen la mayoría de los cursos de aguas menores que darán forma y cuerpo al río Simpson, una vez que estos se reúnen en su avance hacia el Océano Pacífico. De este a oeste, el río Simpson cambia radicalmente en estructura y biodiversidad, generando tres sectores con paisajes muy característicos y diferentes uno del otro. En un extremo, este, hacia el poblado de Balmaceda, el río corre por pampas y praderas y donde no existen grandes rápidos. El sector bajo, la influencia de un clima de estepa frío, la vegetación aquí está compuesta principalmente por gramíneas que crecen en champas. Aquí la fauna es muy variada, por lo que siempre se han de divisar zorros y todo tipo de aves rapaces como águilas y aguiluchos. Y en el último tramo del Simpson, en el sector oeste, el río toma un gran caudal y corre por un terreno mucho más abrupto y quebrado. Aquí la pesca de vadeo es limitada y las embarcaciones para flotadas son una necesidad imperiosa. El río Simpson es todo esto y mucho más, ya que en sus 88 kilómetros de largo y con una superficie que supera los 3.700 kilómetros cuadrados, resulta una cuenca impotente donde la pesca con mosca seca ofrece capturas de truchas marrones y arcoíris en tallas que van entre 10 y 24 pulgadas, mientras que la pesca ninfa entrega abundantes capturas de truchas, con tallas además que van entre los 10 y 26. Pero si usted es un fanático de los streamers, este río, créeme que le puede dar grandes sorpresas que van a pasar las 26 pulgadas de una trucha salvaje, mientras que las tallas mayores son las del King o Chinook, que varían entre los 10 y hasta los 30 y más y kilogramos. El Simpson es uno de esos ríos que concentran todos los elementos para que la población de truchas prolifere y se multiplique como el mejor de los ríos salvajes. La vida subacuática es la clave de esta cadena alimenticia que soporta la vida de las truchas. En el río abundan mudflies, caddis, midges, bueno, pues un poquito de todo, ¿eh? Y sobre todo pequeños crustáceos y caracoles. Sin duda, desde Río de la Vida, lo que te animamos es que te hagas un viaje a Patagonia, si puedes, a la Patagonia chilena, y conozcas de primera mano todo lo que ofrece el río Simpson.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y hacia la Patagonia chilena nos volamos telefónicamente para hablar con Josu Pérez Larruscay. Muy buenas, Josu.
Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, por cierto, ¿tu apellido te delata?
Sí, no, ya me imagino que me delata, sobre todo por mi hermano, que como está ahí al pie del cañón en la pesca de competición, pues obviamente sonará un poco.
Campeón de España, mundialista, bueno, oye, a todo esto, ¿quién es mejor pescador?
Para mí es él, pero nunca lo voy a reconocer, obviamente. Yo siempre cuando está él digo que soy yo. No, pero bueno, sí, no, sin duda alguna es mejor pescador que yo. Y bueno, y cuando estuvimos compitiendo, todos los hechos, o sea, los resultados lo demuestran.
Josu, ¿quién es el mayor?
Yo soy 3 años mayor que él, pero bueno, siempre hemos estado como muy unidos así, casi ni se nota la edad.
O sea, ¿que podemos decir que tú le enseñaste un poquito o no?
Sí, o sea, bueno, yo siempre he hecho la broma aquí, siempre voy diciendo, porque al final ya tengo bastantes conocidos aquí que ya siguen el tema deportivo de España, de pesca, y siempre les digo yo que yo soy el que le enseñó, claro. Pero bueno, la realidad es que todo partió por nuestro padre, que es el que nos enseñó realmente.
O sea, y el papa manda, ¿eh?
Sí, no, manda. Al final, si quiera ya no, la afición nos viene de ahí y todavía sigue corrigiéndonos algunas cosas.
Bueno, Josué, agradecerte lo primero que estés con nosotros en los micrófonos de Río de la Vida. ¿Y cómo te decides a ir hasta Patagonia? Porque llevas además unos cuantos años.
Sí, son 8 años voy a cumplir en estos momentos. Bueno, me vine por temas familiares, bueno, en este caso por el tema laboral, porque le dieron una plaza en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile. Y como en el momento en que ya se consiguió la plaza, pues yo estaba laboralmente un poco cansado de donde estaba trabajando y todo eso, pues hicimos como una apuesta y decidimos trasladarnos para aquí.
¿Y estás contento?
Yo soy, no, y aquí, la verdad es que...
Qué tan contento, ¿no? Por allí, porque parece ser, fíjate, qué curioso, ¿eh? Todos los españoles que se van fuera de aquí, al final buscándose un poquito también su vida, parece ser que todos están contentos, o casi todos.
Sí, no. Muy, la verdad es que, a ver, mira, cuando decidimos trasladarnos para aquí, yo no conocía justamente el sector este de Valdivia, lo más que conocía como casi todos los pescadores allí de España, era el tema de, digamos, Patagonia Sur, lo que es Coyhaique y toda esa zona. Y ni, a mí Valdivia ni me sonaba. O sea, Valdivia no suena mucho después pues, de la zona de Extremeña y así. O sea, sí. No, nada más. Y sin embargo, cuando me puse un poco a mirar y así, vi que ya para empezar la región de la que es capital es la región de los ríos, con lo cual ya sonaba bien. Y empecé a buscar un poquito. No había mucha información, pero ya veí que había como temas de pesca que no andaba tan mal. Así que dije, bueno, vamos para allá, a ver qué tal. Y pues, no, la verdad es que muy bien.
Decidido, claro.
Me gustó mucho el lugar, se parece un poco al norte donde, de ahí de España, más o menos de donde soy yo. Y a nivel climático nos acomodamos y luego enseguida hicimos grupo de amigos, o sea que perfecto.
¿A cuánto te pilla Coyhaique?
Pues, o sea, en cuanto a kilómetros, son unos 800 kilómetros. Pero es que claro, Coyhaique sí o sí hay que ir en avión. O sea que en el fondo es una hora de avión.
O sea que coges hasta Balmaceda y luego tienes que bajar en coche.
Claro, sí. O sea, yo tengo Puerto Montt como a una hora y media de aquí de Valdivia, al sur, y ahí hay vuelo directo a Balmaceda. Entonces, pues bueno. Lo que es Coyhaique queda relativamente accesible.
Cuéntanos un poquito cuáles son las mejores, ya que llevas 8 años, las mejores épocas para poder pescar allí en la zona chilena, en la zona patagónica, pero en esa zona norte.
Bueno, aquí, como es el hemisferio sur, va todo cambiado de fechas. Entonces, al final, al ir cambiado, pues tenemos que considerar que precisamente ahora es cuando nosotros estamos precisamente en primavera, estamos partiendo de primavera y estamos con todos los ríos altos. La mejor época suele coincidir más bien, un poco parecido allí, como final de verano, otoño, suele ser la mejor época. Lo que sería como marzo, abril, por esas fechas. Pero claro, todo depende un poquito del clima también. Hay principio de temporada también una época muy buena, que sería ahora, como a mediados de diciembre, y sobre todo es buena para la pesca de los peces más grandes, porque todavía los ríos no han bajado de caudal y los peces que han remontado para la presa, para la reproducción, pues se encuentran todavía en lugares, digamos, más accesibles. Entonces yo te diría que serían esas dos fechas las mejores para la pesca. Y no solo, ya digo, no solo aquí, también en Coyhaique y por ahí resulta algo parecido, ¿eh?
Sí, bueno, o sea,
es un poco... Esas dos temporadas son como las más marcadas siempre.
Yo siempre he viajado en febrero. La verdad que no lo voy a reconocer, ¿eh? Me van a matar ahora que mi pareja que me estará escuchando, pero yo, para mí, el 14 de febrero me lo regalo porque me quiero a sí mismo. Y yo el 14 de febrero voy para allá, para Chile, para Patagonia, para Coyhaique, precisamente, ¿no? No conozco esa zona tuya, que por cierto me llama mucho la atención y lo voy a vigilar para poder ir algún año y poder pescar allí. Yo siempre voy en febrero, pero sí que es verdad que hablando con otros pescadores españoles que se acercan año tras año a esas tierras, dicen que diciembre, enero, para peces más grandes, incluso salmón, y luego ya a finales de verano, que ya es a partir de febrero, es cuando realmente, bueno, pues los caudales también se estabilizan un poquito y pescan muchas truchas.
Sí, es que además lo que pasa, bueno, y sobre todo en el tema de Coyhaique, es que febrero estamos hablando que es agosto. O sea, comparativamente es agosto. Entonces, ya para empezar, tenemos los ríos muy bajos, o es un punto más bajo, digamos, del año, y encima mucha gente. O sea, es que encima hay una presión de pesca elevada en ese momento. Con lo cual, es lo mismo que nos pasa en España. O sea, quieras que no, los peces grandes dicen que a este momento va a comer a la noche si hace falta, pero que no salen. Y ese es el tema, ¿sabes? No, si pescar en esas fechas se pesca mucho. O sea, se pesca, al final son ríos con una buena abundancia de truchas y quieras que no, se pesca bastante. Pero no es lo óptimo, no es lo óptimo. Se van otras fechas, hay otras fechas en las que vas a pescar más tranquilo, los peces grandes no están más activos y al final, quieres que no, pues la calidad de la pesca sube.
Entonces, sí que hay diferencias, por ejemplo, para un pescador que nos está escuchando y se establece su punto neurálgico en Coyhaique, ¿hay diferencias al punto donde estás tú?
Sí, hay diferencias tanto en la forma de pesca, o sea, porque Coyhaique, exceptuando algunos ríos y tal, es una pesca en la que se puede pescar mucho a seca, Sí. La verdad es que es una zona muy, muy atractiva para la pesca seca y sobre todo con secas grandes, bueno, con foam y todo esto, y en la que también abunda de mayor, más, o sea, de una forma más, más determinante que a la zona que yo estoy, en las truchas fario, ¿vale? O sea, hay de las dos, truchas arcoíris y fario, pero en la proporción de juego, imagínate, si en Coyhaique hay ríos en las que incluso el 80% son como en Ñireguá, así que es el 80%, 90% son truchas fario. Aquí en esta zona de aquí nuestra, la gran mayoría son arcoíris. Entonces eso, el arcoíris, por lo que sea, no come tanto en superficie, es más ninfera, más ninfera. Entonces ya eso es una gran diferencia. Y lo otro es que aquí los ríos tienden a ser como un poquito más rápidos y las truchas son bastante más potentes que en otros sitios. El arcoíris de aquí, digo, de esta zona de aquí, yo, o sea, no, o sea, es comparable a, por ejemplo, cuando comparamos la trucha allí con el reo, pues en ese sí, estilo, sí, ¿sabes? Sí. Una barbaridad lo que acaban tirando. Muy y bien. Es la gran diferencia que tienen.
Yo he alucinado con las truchas del emperador Guillermo, vamos, de qué potencia, ¿no? Sí que es verdad que, claro, tú imagínate que es un río con una caída brutal, ¿no? Tiene un índice de caída brutal. Entonces, claro, esas aguas tan rápidas hace que la trucha todavía sea mucho más poderosa. Pero vamos, me voy a tener que acercar por allí. Oye, el tema de turismo, ¿qué tal? Cada vez ves que se acercan muchos más españoles, sobre todo estadounidenses, ¿no? Americanos, que les encanta la zona patagónica. ¿Por la zona en la que estás tú?
En la zona que estamos nosotros, el turismo es más nacional. Es más nacional. Todavía no hay un turismo así como internacional, como muy, muy elevado. Y, pero sobre todo viene ligado a que no hay una buena red, digamos, de hotelería, de alojamientos, incluso de restaurantes. Es lo que falta. Estamos hablando que vais a Coyhaique y tenéis lodge de pesca, lo que quieras. Aquí en la región había un lodge de pesca así más o menos y entró en pandemia quebró. Entonces no hay servicios, hay muchos servicios de guiados, o sea, nosotros mismos los ofrecemos y todo, pero no hay, digamos, todavía una facilidad para la gente que viene de fuera, no hay una gran facilidad, cuesta todavía, y es lo que le falta, digamos, a estas regiones de aquí, tanto esta como la de que tenemos colindantes, implementar.
¿Qué ríos son los que hay por esa zona y cuáles son los que frecuentas tú?
Pues mira, a ver, los que yo frecuento sobre todo son los que están, bueno, aquí las comarcas son comunas, en la comuna de Los Lagos, ahí justo todo el, bueno, aquí tenemos la cuenca que desemboca en el río, en Valdivia, que es la cuenca Siete Lagos, que es del río San Pedro. Entonces, en la zona centro de ese río, más o menos, hay varios ríos que le aportan ahí bastante, y son los que yo más frecuento, que son el río Quinchilca, ¿vale? El río Chico, o sea, hay varios ríos por ahí que son por donde yo más me muevo. Ahora, el premium, digamos, de aquí, el que, digamos, marca la diferencia y que para mí es en Chile el río más diferencial que he conocido, o sea, con diferencia, es el río Fuy. El río Fuy es un río espectacular. Eso sí, hay que hacerlo en bote, no se puede vadear ese río. Wow. Es un río muy potente, es un río de rafting prácticamente. Las truchas, cuando las clavas, no sabes si estás trayendo una de 20 centímetros o una de 3 kilos, no sabes lo que traes. Y es una barbaridad ese río, pero es diferencial. Bueno, es un río completamente diferencial.
Te voy a decir una cosa, porque nosotros en España, claro, lógicamente, quizás no hay estos ríos, ¿no? Como para poder hacerlo, pero es muy común. Yo he visto en el río Simpson un montón de barcas, barquitas pequeñas donde va el pescador lanzando a mosca seca. Y ojo, no es malo, porque yo después de pasar a barca todavía sigues pescando, porque claro, la población de truchas no es la que hay en España.
Sí, o sea, al final estamos hablando de que hay ríos con volumen de agua más elevado que en España con truchas, quiero decir, porque hay ríos grandes en España, pero claro, o sea, cuando ya ganan volumen de agua, muchas veces ya son zonas ciprínidos y así, no tienen trucha. Aquí, sin embargo, estamos hablando que son ríos ya de cordillera con mucho volumen de agua, que son navegables prácticamente, y entonces ahí hay truchas, hay muchas truchas también, y muy potentes. Pues es una pesca cómoda, porque te da mucha accesibilidad a lugares que de otra forma no llegarías. Y lo bueno que tiene encima es eso, que como tampoco machacas los lugares, ¿sabes? O sea, al final van pasando varios botes y siempre hay opción a la pesca, ¿no? Es como si alguien va vadeando y te machaca una postura y quieres que no, luego el que viene detrás ya lo sufre más. Así que en ese sentido sí que es una pesca muy, muy entretenida, cómoda, como decía, y bonita, bonita de hacer.
¿Recomiendas? Porque claro, habrá españoles escuchando en estos momentos y dirán, ay, pues yo quiero ir, ¿no? Y ¿recomiendas el tipo guía? El quedar con un guía, el que te lleven, te traigan un poquito, ¿no? Y que te enseñen la zona, ¿o no es necesario?
O sea, es que, mira, aquí el tema está... yo lo digo, yo me pongo a mi persona, porque nosotros también hemos viajado mucho, bueno, con mi hermano y así, con amigos, hemos viajado mucho a otros países y tal, y bueno, y el español ya de por sí como que no es muy proclive al tema de guiados. O sea, le gusta un poco más buscarse la vida y hacer pues como la aventura por su cuenta. El problema que tiene Chile es que, digamos, no hay tanta accesibilidad como podría ser, por ejemplo, en España, los ríos. O sea, los accesos son prácticamente privados, casi todos. Sí. O sea, no hay terreno público, o sea, casi todo es privado, con lo cual tienes acceso en un puente y es y entonces todo vallado completamente, y si quieres salir, tienes que salir por el puente. Porque, ¿cuál es la gracia del guía? Pues que el guía tiene accesos y te va a poder llevar a lugares que de otra forma no hubieras podido. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Entonces, si me preguntas, ¿es recomendable? Claro, o sea, para mí, si al final lo que estás buscando es una experiencia total y así, vas a ir a lugares muy privilegiados y todo eso, es muy recomendable, no necesitas
también
para eso.
También te cuento, yo subo, las aguas son libres en Chile. O sea, te quiero decir que es verdad que los territorios todos son privados, todos, pero las aguas son libres. O sea, te quiero decir que el mismo país, ¿no? Chile, esto está en la página, ¿eh? De hecho, si hay alguien que lo quiere, yo se lo envío. Viene certificado de que puedes pescar en cualquier punto, ¿eh?
Si el tema no es el tema de aguas. Si eso está clarísimo, no a nadie puede prohibirte en pescar en ningún lugar, ¿vale? Todas las aguas son libres. Y es más, te digo, en el mismo documento indica que hay que dar accesibilidad y paso de servidumbre para que se pueda acceder a las aguas libres.
Lo que pasa que cuidadito.
El tema, el rollo está que hay una cláusula en todo eso. Es que eso es así siempre y cuando no exista un camino fiscal. Y un camino fiscal es el típico sendero de pescadores de orilla de río que hay en cualquier río.
Oh.
Entonces, si existe eso, ya con eso se escudan y ya no tienen por qué dejarte pasar.
Ya.
Entonces, claro, si el río es libre, pero el acceso al río no es libre.
Bueno, de todas maneras, con un poquito de dinero también lo hacéis, ¿eh? También es. Oye, y el tema de
sí,
bueno, sabemos que,
sí,
que cotos no hay, ¿no? Pero el tema de licencias, ¿es fácil sacar allí la licencia?
Sí, muy fácil. O sea, hasta hace como... A ver, la pandemia, dentro de lo malo que tuvo, aquí, por ejemplo, solucionó muchos temas de nivel burocrático, porque Chile tenía un déficit muy grande de gestiones y así, que había que hacerlo todo manualmente y sobre todo para la gente que era extranjera. O sea, al final Chile no sé si podía, tenía una plataforma de pago y así, pero el que era extranjero no tenía esa posibilidad. Y hoy en día ya está todo implementado en Serna Pesca, que es la entidad que, digamos, fiscaliza, y ahí ya se puede sacar la licencia sin problemas.
Bueno, yo cuando voy a Coyhaique lo saco a la misma tienda, ¿eh? El mismo día. Para 15 días, por cierto, ¿eh? No sé si hay licencias de una semana o de 10 días.
Si no me equivoco, hay de 15 días, de un mes y de un año.
Eso es, sí, pues entonces igual que en Coyhaique, sí. Sí, sí. Bueno, el tema de... Bueno, vamos a exprimirte al máximo, Josu, ya que te tenemos hoy aquí en Río de la Vida. ¿Algún cuidado que tengan que tener los pescadores españoles cuando vayan a Patagonia?
Pues mira, a ver, el mayor cuidado, sobre todo, o sea, es que en muchas veces hay gente que cuando hace este tipo de viajes tiene idea de, imagínate, porque eso es muy como... Me atrae mucho el decir, voy a pescar en Chile unos días y otros días en Argentina, por ejemplo, porque están, o sea, al final, sí, es que no, está, el Chile es estrecho y es muy fácil pasar de un país a otro. Hay que tener cuidado ahí porque para el paso de los equipos te exigen por el tema del DINIMO te piden que tengas un certificado de desinfección. Entonces ahí hay que entrar en la página del SAC para buscar cuáles son los certificadores y todo eso, y si no, te pueden decomisar los equipos. Hay veces que cuela, ¿vale? Pero pasa. Eso sería un tema, ¿vale? Porque ya te digo que conozco a gente que le ha pasado. Y en cuanto al otro, a ver, por tema de seguridad sí, no hay problema. No es, Chile es un país seguro, no va más allá de lo que pueda ocurrir en España, o sea, pero en ese sentido no hay ningún tema. En cuanto a vehículos de alquiler, no hay rollo, hay cabañas, alojamientos, sobre todo en Patagonia Sur. Entonces no creo que debiera haber una recomendación específica, ya digo, o sea que el único, informarse bien, porque no va a haber esa accesibilidad a todos los lugares, que igual alguien dice voy a pescar tal río, y luego se encuentra que no puede llegar a ciertos ríos. O sea, eso sí que es bueno informarse bien. Pero por lo demás, no es un país complicado.
Quiero sumar que justamente cuando pasamos desde Madrid a Santiago, ¿no? Que sería la primera opción, no sé si tenéis que pasar por Santiago para llegar a Valdivia.
Coyay que sí.
No, digo, la,
a Valida, sí, a cualquier lugar, a cualquier lado. El vuelo internacional es a Santiago.
Santiago, vale.
El país es centralista y todo llega a Santiago.
Bueno, pues yo sí que quiero hacer una recomendación, voy a aprovechar y yo subo, porque te dan un ticket, prácticamente un ticket como el de la compra, ¿vale? Que le tienes que guardar para poder salir. Entonces, atención con eso, cuidadito, guardarle muy bien. Yo siempre guardo con el teléfono móvil y lo que haga falta, donde sea, pero por favor no perdáis
eso. Mira, yo le recomendaría hacerle una foto.
Eso es.
Hacerle una foto al ticket, porque en caso de pérdida, porque además es un papel, como el ticket de la compra.
Eso es.
Hacerle una foto y en caso de pérdida o de que se te moje o cualquier cosa, por lo menos como tiene un código, lo se puede recuperar. ¿Vale? Es recuperable en la página de la PDI.
Si no queremos tener problemas para salir de Santiago, ese ticket es, vamos, impepinable. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas cañas, porque lógicamente no son igual que en España. Lógicamente tienen que ser muchísimo más duras, ¿verdad, Josu?
Sí, bueno, yo cuando llegué aquí venía pues con las cañas con las que pescaba allí, y lo primero que me pasó pues es lo de siempre, ¿sabes? Que, es más, voy a contar la anécdota. Yo me metí a pescar en el río Quinchilca, debajo del puente donde pasan todos los peces, y me pongo a pescar y veía unos peces cebando, y me pongo a pescar a seca y engancho una y me empieza a arrancar hilo, no había forma de pararla y me rompió. Y con el 0-10, como pescamos allí como mini capas habitualmente y tal. Y pues nada, voy a subirle el hilo y voy a poner el 0-12. Y nada, lo mismo. Voy a poner el 0-14 y lo mismo, y no había forma. Y es que la caña no me frenaba la pesca. Y al final eran peces de 25-28 centímetros. Uf. ¿Qué pasa? Lo que comentaba antes, son tan potentes los peces que no hay forma de pararlos si no tienes el equipo bien calibrado. Entonces sí, o sea, yo te digo que hemos tenido que subir de numeración de cañas y de todo, porque era la única forma de conseguir que retener este tipo de peces.
Yo no digo marcas, porque bueno, lógicamente, bueno, yo llevo Riverfly porque bueno, nuestra marca la nos patrocina, pero a partir del 18, de 18-20 para arriba, o sea, no anden haciendo el tonto en Patagonia.
Sí, no, o sea, a ver, al final las cañas que ocupa aquí la gente que está utilizándolas, ya pues estamos hablando que, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, la caña ninfera que utilizamos para el río Fuy, el que te decía yo, es una caña de ninfa número 5, casi 6.
Sí, bien, yo llevo la 7, lo que pasa es que, lógicamente, claro, sí, a llevarla de 4 tramos...
Claro, pero por eso te digo, pero que al final estamos hablando que la gente hoy en día en España está pescando con cañas de ninfa del número 1, sí, del 2, ¿sabes? Como que está atendiendo a eso, que se olviden de eso, hay que se olvidar. A mí me han roto cañas aquí, o sea, de estallar en pedazos.
Sí, sí, a mí también, y el carrete casi a punto de volar, porque realmente, o sea, es cuando yo he visto que realmente mi carrete se quedaba absolutamente a cero. O sea, después de meter metros y metros, la verdad que son truchas tan potentes. Oye, por cierto, el bajo, no sé si estabas de acuerdo conmigo, entre el 18 por ahí para 20, ¿estaríamos bien?
Depende. Al principio sí. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que está proliferando mucho el tema de la pesca y de evolución, cosa que no había tanto antes. Y hay ríos que se han complicado mucho. O sea, ya te digo, los ríos que nosotros trabajamos y así... que nosotros organizamos campeonatos de pesca y todo así, hoy en día están pescando ya la gente con 0-10 porque si no, no pican. O sea, entonces hay que afinar, y por eso al final las cañas ahora ya se vuelven tan importantes.
Sí.
Estamos hablando de que tienes que ser cañas potentes, pero a la vez que puedan soportar, digamos, el pescar con hilos finos. Y ahí está el drama, de todas las marcas de pesca y tal, que están haciendo cañas muy específicas para aquí, porque si no, no hay forma.
No me extraña.
Así que por eso te digo, no, o sea, si te vas al sur, nosotros en Coyay que somos pescar 0-14, así más o menos. En esta zona aquí un 0-10. Ahora te vas al cuyo que te decía yo y hay que meterle un 0-20. Si no,
estás muerto. Sí, yo es que yo no escatimo. Yo cuando vi también esos arreones dije, bueno, pues déjalo, Oscar, vete el 0-20 y olvídate. Porque además, lo bueno que tienes allí es que las truchas no están tan pinchadas como en España. Entonces, claro, lógicamente, pues tampoco lo ven. Y por cierto, porque ahora vamos a hablar de las moscas, que lógicamente tú lanzas una Lady Hopper en un número 6 o un anzuelo del 10, pero doble XL de estos con tija larga, y claro, lógicamente, pues oye, si tiene que ver el hilo a la trucha, demasiado lista inteligente sería, ¿no? Pero, ¿qué moscas usas tú?
Pues aquí en la región en la que estamos nosotros, las moscas serían similares a las que utilizamos allí, ¿eh? Y comen tanto mosca seca como ninfa bastante pequeña. No es como en Collaique, que allí, digamos, hay insectos más grandes, sobre todo terrestres. Más grandes. Aquí es como más tipo a lo que tenemos allí. Y lo más habitual y se utiliza son tipo faisantail, de excepto de ninfa, y para secas emergentes el CDC, o sea, es lo que está como lo que utilizamos allí, o sea, y ya te estoy hablando, y numeraciones del número 16, 18, no te creas que les pones grande y no les hace mucha gracia.
Ahí va, pues van fino, ¿eh? Van fino por esa zona. Van fino.
Sí, o sea, si ha venido gente de España a esta zona y ha dicho, y es el comentario habitual que te dice, hay muchísima trucha, tiran una barbaridad, pero no es una pesca para tontos. O sea, no es la idea esa que uno tiene como de Collaique o de cualquier otro sitio, de decir, ya, aquí pesca cualquiera. Sí, vais a pescar y tal, o sea, aquí vais a pescar mucho porque al final hay muchísimas truchas, pero hay que pescarlas, ¿eh? No se cuelgan como así.
También te digo una cosa, mucho mejor, ¿eh? Lógicamente que a ver, yo no, es que no me gustaría decir número de truchas, porque yo he batido mi récord allí de truchas, que lógicamente cualquier persona que vaya lo puede hacer igual que yo, pero es que, claro, prefiero también que me lo pongan un poquito complicado, ¿no? Que por alguna me rechace, que alguna vea, que diga, bueno, voy a tener que cambiar. De hecho, a mí un día, realmente en el río Simpson, me pasó, no entraban a las moscas terrestres, no entraba la Lady Hopper, no entraba el saltamontes, no entraban absolutamente a nada, ¿no? A Chernóbil, y puse un tricóptero. Y es cuando empecé a pescar.
Sí, es que encima, pues mira, ahora que está hablando el señor, es que el Simpson probablemente sea de los ríos más técnicos que hay en la zona de Collaique. O sea, es un río que en el fondo, por ejemplo, exige en general insectos más pequeños. Y bueno, normalmente, como comentabas, tú igual vas en verano, que hay más terrestres probablemente, pero si vas fuera de esa temporada, los terrestres no les hacen mucha gracia. Y nosotros que habitualmente hemos solido ir en Semana Santa y así, ahí hay que pescar con moscas del 18 y así, porque no hay forma sino de que te piquen, ¿eh? O sea,
cierto.
Bastante técnico, un poquito sería del estilo de lo que es por aquí.
Sí, yo subo, mucho se habla de la pesca de Patagonia, tú llevas 8 años. Yo no sé realmente la primera que fui, pero bueno, pues por ahí andaría, hace 6-7 años. Yo lo he visto. La cosa ha cambiado, no es igual que antes. Yo no sé si en estos 8 años, desde que tú llegaste a ahora, has visto una bajada de sobre todo de población de peces.
Mira, yo te diría, en Patagonia Sur, de la primera vez que yo fui a ahora, he notado, más que en cantidad, en tamaño, que ha bajado. Lo que ha bajado ha sido el tamaño. Es lo que yo me da la sensación. En la zona nuestra, yo te diría que ha aumentado de respecto a cuando yo llegué, tanto tamaño como cantidad, pero se pesca menos. Porque es que es una de las zonas donde más ha proliferado la pesca y de evolución, ¿vale? La pesca deportiva, por todos los eventos que hacemos y todo eso. Entonces, al final, pero al final yo tengo un río así como el que más frecuento, un río pequeño, como podría ser un Litarán, una cosa así, en el que al principio, pues como decías tú, yo me metía un 0,16, un 0,18 y salían truchas grandes, ¿sabes? Truchas de 3 kilos, 4 kilos salían y así. Hoy en día yo juego con el dron y todo eso y las veo con el dron, pero no quieren. O sea, les metes estás echando 0,09 y cosas así, pero ya sabiendo que si me clavo una no lo voy a sacar. Pero bueno,
sí.
Y se apartan. O sea, es que se apartan. Y están ahí los peces. Entonces, el comentario general es que ya no hay peces y yo sé que están ahí. O sea, es el río que voy a ver si los veo, las truchas. Pero están más difíciles. Entonces, yo te diría que depende de las zonas, sí que se ha notado un descenso en tamaño en el sur. Aquí en estas zonas, como había más pesca con muerte, haya proliferado la pesca y de evolución, aquí ha crecido la población y lo que es el tamaño.
Oye, Josu, y el tema de lagos por ahí, o los Spin Creek, tan famosos de Patagonia, sobre todo la parte de Argentina, supongo que estarán por ahí, ¿te sueles acercar a ellos? ¿Tienes alguno cercano?
Sí, o sea, lagos, sí, pero lagos, hay que pensar que los lagos son mares. O sea, hay lagos que son mares aquí. Y muchas veces estamos hablando que si tú comparas el lago o el embalse más grande que hay en España, pues multiplícalo por no sé cuánto, ¿sabes? O sea, son gigantes algunos lagos de la zona. Y se pesca, ¿eh? La verdad es que se pesca bastante. Porque no tienen costumbre de pescar lagos por esta zona. Ahora, Luego lo que hay mucho es lagunas, lagunas más pequeñas. O sea, lo que para nosotros serían lagos en España, y aquí son lagunas. O sea, casi charcas les llaman, ¿sabes? Charcas. Y ahí la verdad es que la pesca con flat tube y así, o sea, es muy entretenida, muy entretenida.
Y el tema
son los lugares que se preservan bastante más.
Sí, bueno, sí. Supongo que habrá truchas más grandes también, ¿no? En estas lagunas.
Sí, sí, sí. El tamaño medio es mayor. Sí, ahí digamos que es, normalmente en este tipo de lagunas así el tamaño medio estamos hablando de truchas de 1.5 kilos, 2 kilos, sabes lo que viene a sacarse prácticamente en casi todas, sabes. Y la verdad es que es una pesca entretenida. Oye, pero sí que el problema de las lagunas ahí es ya como más exagerado el tema de la accesibilidad, porque si ya estamos hablando que un río es complicado acceder, pero siempre tienes puentes o alguna cosa así. En una laguna muchas veces hay campos privados alrededor y así, y ahí sí que ya tienes que o pagarle al dueño o conseguirte el acceso de alguna forma, o si no, no vas a hacer nada.
Josu, los Spring Creek, ¿tienes por ahí alguno cerca?
Esta zona aquí no es tanto Spring Creek, o sea, lo más cercano tenemos en la zona de Lonquimay y así hay alguno, ¿vale? Pero no es tanto, porque al final los Spring Creek es como de zona de pampa, o sea, son zonas de pampa en general. Y eso, como te decía antes, nuestra zona nuestra es como más rápida, es una zona un poquito más rápida, de ríos más rápidos. Pero sí, o sea, ya hay en la zona de Coyay que sí, o sea, son los Spring Creek de pampa, es que es un espectáculo, o sea, son otro tipo de escenario a los que no estamos habituados ahí en España, y sorprende muchísimo, digamos, sobre todo los peces que puede llegar a ver en ríos tan pequeños.
Madre
el tamaño de los peces que llega a ver en ríos minúsculos.
Fíjate, te voy a contar, Josu, yo pasé a... Es que ahora mismo no recuerdo el nombre, seguro que me sale antes de que acabe la entrevista, pero bueno, pasé para Argentina, por la parte de Coyhaique, y bueno, pues la primera que pesqué un Spin Creek. Fíjate, la primera trucha que yo pesqué, yo digo, es imposible que aquí peces grandes, es imposible. No tiré la mosca, ni la lancé, la dejé caer. No llegó al suelo, no llegó al agua, a la superficie del agua, cuando salió una trucha de unos 48 centímetros, que de la fuerza con la que saltó a por ese artilugio que yo le eché, salió del agua, directa. Es que es increíble. Es increíble.
Sí, no, sí, es una pasada y es un espectáculo.
Oye, por cierto, cuidadito, porque podemos ver, incluso yo, bueno, yo recuerdo además que es que me perdí. Es muy fácil perderse en un Spin Creek.
Sí, porque suelen hacerse pequeñas microlagunas, bracitos y de todo, y como uno no esté un poco atento, de repente se mete por un bracito y tal, y a una de esas hay como siempre hay junqueras y tal, y llega a perderse uno, no sabe dónde se desorienta completamente, dónde puede llegar a estar.
Por eso sí que me gustaría hacer una recomendación a todos los españoles, sobre todo, o todas las personas que vayan a viajar a Patagonia y quieren pescar un Spin Creek, lo del tema del chubasquero rojo, el tema de un silbato, sobre todo orientarnos a través de una brújula, saber dónde estamos, porque no vale el decir, hay una casa blanca o hay un árbol ahí que sí, que no creo que me pierda, ¿no? Porque voy a seguir el río, o el Spin Creek. No vale. Creerme que no vale.
Sí, bueno, y más allá de los Spin Creek, lo otro que hay que considerar también es que, como en general aquí los, por ejemplo, en la zona donde estoy yo, es que el bosque, digamos, es muy tupido. Entonces, cuando uno dice, me voy a aventurar a la cordillera, a meterme por un pequeño río, no sé qué, porque siempre es la aventura lo que le gusta, sí. Si hay un cambio de climático o lo que sea y tal, hay que tener ojo porque la bajada es por el río. O sea, no vais a encontrar senderos por el monte ni nada y no vais a poder pasar. O sea, es que
entonces
hay que vigilarlo mucho. Si no hay, digamos, confianza de que el tiempo va a estar bueno y tal, no meterse por ese tipo de lugares.
Eso es. Josu, hablarnos un poquito del Salmon King. Si por ahí has visto alguno y si ves un poquito la bajada de población de estos peces.
Sí, bueno, el Salmon King, bueno, no sé si la gente sabe cómo apareció por aquí, pero voy a contar así si quieres un poquito.
Sí.
El Salmon King apareció de forma accidental, por decirlo de alguna forma, porque estaba haciendo una especie de experimentos la Universidad de Concepción aquí para ver si era susceptible de ser criado en cautividad, con el rollo como están las salmoneras aquí de Salmón Atlántico, pues para ver si se podían criar. Y no podían, y las malas lenguas comentan que con los peces que sobraron, digamos, de ese estudio, bueno, los soltaron al mar, sin más, los acabaron soltando, y de repente al cabo de 4 o 5 años empezaron a aparecer salmón king en algunos ríos de Chile. Fíjate. Empezaron a salir de la parte de Renara, porque nunca ha habido un plan de repoblación, sí, a nivel estatal, como si hubo con la trucha ni nada de eso. O sea, es el gran misterio de cómo apareció. Entonces las malas lenguas cuentan que fue producto de todo eso.
Qué curioso.
Y el tema de la población, yo te diría que salmón king, aunque la gente se piense que está en descenso, está creciendo una barbaridad la población, pero una auténtica barbaridad. Lo de este año es una auténtica pasada lo que hay de salmón. Sería. Pero sobre todo en el mar. O sea, es que lo del mar en estos momentos, la gente está alucinando de la cantidad de salmones que hay.
Qué buena noticia.
O sea, hay una explosión gigante. Puede ser que en la zona de Coyhaique, yo no suelo ir habitualmente al salmón ahí a Coyhaique, ¿vale? Yo te puedo hablar más de la zona, digamos, de lo que es Patagonia Norte, todas estas, como las regiones de Puerto Montt para arriba, lo que se dice Chile continental, ¿vale?
Sí.
Y aquí es una barbaridad. Y mira que le meten redes, les meten de todo. Y la explosión de población que está habiendo es gigante, es gigante. Cada año se suman ríos nuevos que no tenían salmón, king, y que llegan a aparecer de repente. O sea, cada año hay más ríos, cada año hay más ríos.
Josu, ¿te imaginas
está,
esto?
Está subiendo.
¿Te imaginas esto en España? Bueno, no nos lo podemos imaginar.
La verdad que no me lo imagino.
No,
o sea,
yo tampoco.
La situación no me lo imagino.
Y Josu, que nos comemos aquí la entrevista, que bueno, llevamos ya un rato hablando. Sí. Perdóname, yo me gustaría acabar la entrevista con un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu retina como pescador, sobre todo allí en Chile.
Pues es que hay muchos momentos, ¿no? Pero así, como un momento así que me quedo así brutal es... cuando iba, que llevaría un año así aquí en Chile, un amigo que precisamente es de allí, de Andoain, que vivía aquí y bueno, y ahora está, bueno, por temas de trabajo está otra vez de vuelta allá, pero bueno, él está casado con una chilena y me invitó al río de su casa, como quien dice, ¿vale? Un río cordillerano y allí que fuimos, o sea, para conocernos, porque tampoco nos conocían mucho y así, solamente de hablar. Y me invitó a pescar y me dice, no, te voy a llevar al potrero. Y el potrero era hasta donde se podía llegar por el río, hasta que llegabas a un cañón. Y de ahí ya no podías pasar. Y entonces había como una especie de altillo, mirador, como unos 3 metros del río de altura, y de ahí había un pozo grande debajo. Y un río, pues, tamaño Cares, así, de la zona de arriba del Cares y así. De ese tipo, con un pozo. Y se veía todo. Y me asomo, y lo primero que veo, había 4 truchas... La más pequeña pesaría unos 6 kilos. Y la más grande le echábamos unos 14, 15 kilos. Yo pensaba que eran salmones al principio, ¿eh? Pero no, eran truchas. Y claro, me dice, no, pero lánzales. Y yo le miraba y decía, pero ¿cómo le voy a tirar desde 3 metros de altura a unas truchas? Y yo estaba en aquel momento todavía con las cañas de España, ¿sabes? Porque no tenía, o sea, con los equipos de España. Pero ¿cómo le iba a tirar a eso? No, que tírales. Y me acuerdo, que tiraba la ninfa para abajo y venían las 4 corriendo y yo apartaba la ninfa, ¿sabes? Madre, así en plan del susto que me daba.
Madre.
Y nada, al final conseguí clavar, no la más pequeña, sino la segunda más pequeña, que tendría unos 7, 8 kilos o algo así, y era como pasear un mastín, o sea, para un lado, para otro, para un lado, para otro, nada, y al final, después de 10 minutos así, él grabándome, y dice, pero haz algo, ¿y qué hago? ¿Me tiro al pozo a nadar? ¿A qué quieres que haga? Nada, al final lo acabé rompiendo, pero la impresión de ver esos monstruos ahí abajo fue increíble.
Que es que, ¿sabes lo que pasa? Que estando 8 años en Patagonia, solo decirte una anécdota son muy pocas, porque te ocurren una cada vez que vas.
Sí, sin duda. No, y cruzarte con, sobre todo con animales de aquí, de la zona, con un puma, con no sé qué, o sea, este tipo de cosas, o sea, son impresionantes.
Madre mía. Bueno, pues Josu Pérez Larruscain, ha sido todo un placer compartir contigo estos minutos, grandes minutos, además, por cierto, de las entrevistas más largas que hemos tenido en Río de la Vida, pero yo creo que era necesaria, ¿no?, para que nuestros españoles y todos los oyentes que tenemos en todo el mundo se quieran acercar por esta zona, de la cual no habíamos hablado todavía, ¿no?, que era Valdivia, y quizás a lo mejor es la menos conocida, o una de las menos conocidas, pero un punto turístico para los españoles, para poder pescar.
Sí, no, yo por mi parte muy agradecido, Oscar, la verdad es que un gustazo, y a invitar, como decías, invitar a la gente que venga a conocer, que se va a sorprender de la pesca que hay aquí. O sea, es un lugar no tan conocido, es más barato que en todos los sentidos que ir a otros lugares. no quiero decir que no recomiende la zona Collaique y tal, pero bueno, para quien ya conozca habitualmente Collaique, que se dé una vuelta por aquí y se sorprenderá de la pesca que tenemos por aquí.
Efectivamente, pues Josu, un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo de Río de la Vida.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Bueno, como dices tú, no sabemos si entre salmones o truchas, ¿no? Queda ahí quien plano, aquí el ganador, pero lo que sí que está claro es que hoy hablamos con un número uno a nivel de pesca, hoy hablamos con un campeón del mundo de salmón y dos mosca, mundialmente conocido, y quién mejor que un pescador para contarnos su idea un poquito, que hablamos la semana pasada sobre la fresa de Lucio, pues ahora nos vamos a especificar un poquito más en la fresa de nuestras truchas, ¿no? Y además, Marcos, no sé por qué me da de que este debate, esta entrevista que vamos a hacer ahora mismo, va a dar mucho que hablar, pero como siempre digo, prefiero la sabiduría de una persona que se ha dedicado y se dedica su vida a la pesca, que no a estas personas que están delante de un ordenador criticando y no aportando. Así que vamos a saludar al gran campeón del mundo y al magnífico pescador como es Pablo Castropino. Buenos días.
Don Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, pareja. Encantado de estar aquí con vosotros.
Pero sí que queríamos hablar con Pablo Castropino, tu opinión, ¿no? También de la trucha común. En estos momentos, ¿se puede pescar, no se puede pescar? ¿Cuál es la opinión de un gran profesional como es Pablo Castropino sobre esta fresa de las truchas? Pablo.
A ver, bueno, ya sabéis que este es un tema súper controvertido. Muy delicado. Bueno, delicado no, porque solo faltaba que no se pudiera hablar, ¿sabes? O sea, alguno ya me juzgará. Mira lo que dice el bombero, dice que se puede pescar. A ver, yo creo que se puede pescar todo el año. Hay muchos países, muchos, más de uno, donde se pesca todo el año. No hay ningún problema. Yo creo que si queremos que la pesca sea lo que queremos que sea, no entiendo, y lo llevo diciendo mucho, durante muchísimo tiempo, no entiendo cómo 6 meses al año... un deporte, porque al final es un deporte, estamos federados, hay una federación española, o sea, porque también hasta eso tiene discusión, que si es un deporte que no lo es, o sea, cuando no lo hay, no hay ninguna discusión, ¿no? Tenemos nuestra federación deportiva y estamos dentro de las disciplinas del Consejo Superior de Deportes. Y sin enredarme mucho, lo que os quería decir, que no entiendo cómo se quedan todas las cañas paradas durante 6 meses al año para pescar truchas. Salvo el que tiene suerte de tener un intensivo cerca o de tener algún lago intensivo cerca, como tengo yo. Pero bueno, yo pienso, y después de documentarme, que cuando tuve la suerte de que me llamarais, me he estado documentando un poquito porque no quiero meter la gamba, porque es un tema delicado, que no entiendo por qué. Y hay gente que siempre te dice, hay que dejarlas descansar. Mira, no dejamos de ir a tocar las narices a los peces, tanto ahora como en temporada natural, ¿sabes? Incluso hay gente que las mata, ¿sabes? Que evidentemente, si cumple la ley, pues nada más lejos de mi intención querer la sensibilidad de la gente que le gusta llevarse unas truchas y comérselas. Pero bueno, que yo creo que hay sitio para todo, yo creo que hay sitio para poder pescar durante todo el año y me gustaría que algún día viera ese sueño que llevo tantos años persiguiendo, ¿no? Que se pueda pescar durante todo el año.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Rubén, cuéntanos un poquito desde cuándo organizas, porque creo que, no sé si no recuerdo mal, ha sido para 7 días, 10 días, más o menos. ¿Con cuánto tiempo de antelación empiezas a valorar, ¿no? con tu gente, con tus amigos, el poder ir a este lago, que por cierto creo que está muy solicitado y aparte de también te tienes que gestionar un poquito a las fechas que ellos pueden, ¿no? O ellos te dan.
Sí, claro, bueno, son las fechas que hay, esas fechas son las que hay que adaptar tu calendario y nada más, desde que un poco se tienen las fechas de cuándo se va a venir y la posibilidad de poder venir, evidentemente, pues bueno, lo primero que se hace es ir confeccionando una lista de cosas que tienes que llevarte, una lista de papel, boli y folio, así. Y lo segundo, revisar todo el material que utilizas año tras año, pues que no falte nada, que tengas bien de todo y que no haya nada de lo que te vayas a quedar cojo, ¿no? De reponer algo que creas que te vas a quedar corto, etc, etc. Y hacer una lista que siempre yo 2 meses atrás tengo en la oficina y cuando algo me salta en la cabeza, apunto en la lista. y esa lista va contigo desde esos dos meses atrás hasta que terminas de cargar la furgoneta, que has hablado con tu compañero de pesca y has repasado cada cosa, quién se lleva cada cosa, para no duplicar el material. No sé si me explico. Por ejemplo, utensilios de cocina no se lo van a llevar dos personas, aunque se lo lleve uno sobra. Pero repasar todo el material minuciosamente para que no se olvide nada.
Muy interesante porque creo que pescadores y pescadoras que nos están escuchando ahora mismo en toda España y quieran organizar un viaje, yo lo realicé así en mi primer viaje a Patagonia, como lo está diciendo Rubén, unos meses antes en un papel y un boli, incluso bueno, en un Word, iba apuntando exactamente todo lo que necesitaba. Creo que es una base muy, muy buena la que dice Rubén. Bueno, pues ahora ya una vez que ya está todo metido en el coche, os acerquéis al lago y Rubén, cuenta un poquito la experiencia también del viaje, ¿no? Porque también es bonito, ¿no? Cuando vas a tantas horas de coche, ¿no? Porque supongo que habéis ido en un vehículo, tantas horas de coche, ¿de qué habláis? O sea, ¿soñáis en ese pez tan grande que vais a sacar o que puede que salga durante estas jornadas de pesca?
Óscar, yo creo que durante todas esas horas ni Rubén ni su compañero hablarán de pesca. Hablarán de fútbol, de mujeres, de cualquier otra cosa menos de pesca. Se estaban reservando para cuando llegaran allí. Pues, porque una semana da para mucho, ¿no, Rubén? Allí una semana da para mucho.
Sí, pues mira, Marcos, te cuento. Realmente en un viaje, hay con gente que viajarías al fin del mundo y hay con otra gente que no viajarías ni a la vuelta.
Ni a la vuelta de aquí, no. Vamos.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Bueno, pues hasta aquí, programa 192, 376 ediciones que hemos podido compartir contigo a través de la FM, a través de tu televisor. Ya sabes, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Sebastián, un programa más que completo, hablando un poquito de Patagonia, que para mí es como mi hermana.
Sí, es como, digamos, como ese sueño que llegamos a cumplir una vez, pero como que podemos volver a soñar otra vez, ¿no? Bueno, tú has soñado dos veces, yo he soñado una.
Yo he buscado vuelos para febrero, Bueno, así que a lo mejor pido vacaciones aquí en Regla Vida y a ver si me las dan. Y ojo, en febrero estoy en Chile.
Eso, en bueno, te voy a decir una cosa, yo no creo que pueda, pero ojalá pudiese. Y bueno, aquí escuchando a Josu, pues oye, como que nos ha trasladado un poquito allí, ¿no?
Efectivamente, bueno, también han estado estas entrevistas a Pablo Castro Pinos y a Rubén Mozos, esos viajes de pesca. Y bueno, lo de Pablo, pues bueno, pues cada uno que opine lo que quiera, que no, esto es pesca, ¿eh?
Bueno, ya sabemos que cuando habla Pablo, palabras dice.
Pues sube el pan. Es que es así, te guste o no sus palabras, pero al final sube el pan y esto es lo que hay. Así que nada, chicos, tan solo tendréis que esperar 10.020 minutos o 365 horas, 367 horas para volveros a reencontrar. Eso sí, si nos quieres ver, pues también en televisión, en Castilla y León Televisión, en las 7, a partir de a las 9:40, con la música a todas partes.
Pues también, mira, cuando acabas con Río de la Vida, empiezas con la música a todas partes.
Eso es,
Óscar Arratia.
Ojo, me pongo falda. Así que ha sido todo un placer compartir contigo estos 57 minutos de pesca. Hasta la próxima semana.
Bon Radio.
¿Aún no lo has visto?
Señor Snow, ¿para qué son los juegos del hambre?
No te la puedes perder.
Elegiremos a dos chicos de cada distrito para que luchen a muerte en los Juegos del Hambre.
¡Asesinos!
Del Distrito 12, Lucy Gray Bird.
Soy tu mentor.
Si de verdad quieres cuidar de mí en la arena, empieza a pensar que puedo ganar.
Los Juegos del Hambre, solo en cines. No te quedes sin verla.
Bon Radio. La radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.
Siendo un tipo raro que las cosas raras le hacen feliz. Me levantaron con el alma por los suelos sin saber qué hago aquí. No he cambiado pa' que te guste a ti.
Bon Radio.
Rescatarme, que sucede. sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti. Radio. Llegamos hasta ti con la mejor música.